música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Sean bienvenidos a esta nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional con Mathieu Dusamy en los controles. Hoy es miércoles 31 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Brasil reúne a 11 mandatarios latinoamericanos para reactivar a la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, una cumbre que generó fuertes divisiones sobre la situación venezolana y la figura de Nicolás Maduro. Corea del Norte encendió las alarmas en Japón y Corea del Sur con el lanzamiento de un satélite espía transportado en un cohete que finalmente cayó al Mar Amarillo. La comunidad internacional llama a Pyongyang a detener este tipo de actos. Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco, declarado por la Organización Mundial de la Salud para informar sobre los peligros del tabaquismo, causantes de la muerte de 8 millones de personas al año. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Y esta reunión fue convocada para que a gente discuta. Si nós queremos funcionar.
Es la voz del presidente Lula da Silva, quien recibió en Brasilia a 10 mandatarios latinoamericanos con el fin de reactivar la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, o al menos definir la política exterior de la región. Una cumbre que tuvo como telón de fondo la situación venezolana y el regreso de Nicolás Maduro a la palestra internacional. Un regreso que generó también divisiones entre los jefes de Estado presentes en el encuentro. Nos lo cuenta Braulio Moro.
La iniciativa del mandatario brasileño de relanzar UNASUR parte de una doble constatación. Juntos, los países de la UNASUR representan un bloque de 450 millones de personas y en un mundo cada vez más dividido, cada país tomado individualmente pesa poco. A esa realidad hay que añadir otra, la visión que unos y otros tienen de la larga crisis venezolana y del gobierno Maduro, con el que Brasil reinició relaciones diplomáticas el pasado lunes. Los presidentes de Uruguay y de Chile criticaron las declaraciones de la víspera de Lula da Silva, quien se refirió a la situación en Venezuela como una construcción narrativa. Gabriel Boric puntualizó.
No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno.
Creada en 2008 con el objetivo de contrarrestar el peso de la política estadounidense en la región, UNASUR agrupó 12 países. El intento de unidad se vino abajo en 2019 con el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil y la decisión de Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay de abandonar el organismo. La esperanza brasileña de relanzar UNASUR podría concluir en nuevo fracaso. Muchos de esos gobiernos atraviesan hoy una crisis abierta que nadie sabe cómo concluirá.
Gracias, Braulio. Y también en Brasil, la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas propuesta por el presidente Lula da Silva y considerada clave para proteger a los pueblos originarios y la Amazonía. El texto establece que las tierras reservadas a las comunidades originarias deben restringirse a aquellas que ocupaban los indígenas al momento de la promulgación de la Constitución vigente en 1988, lo cual significa un revés para las promesas medioambientales de Lula. Las alarmas se encendieron hoy en Japón y Corea del Sur tras el lanzamiento de un satélite espía norcoreano transportado en un cohete que finalmente cayó al Mar Amarillo. El pánico reinó en ambos países a primera hora de la mañana y ya Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea han hecho un nuevo llamado al gobierno de Kim Jong-un a cesar estos actos considerados hostiles y contrarios a la seguridad internacional. Orlando Torricelli tiene más detalles.
Momento. momentos de pánico vivieron los seulenses a las 6:41 de esta mañana al despertarse con esta alarma y las alertas en sus teléfonos móviles, llamando a evacuar sus domicilios sin precisar ni el motivo ni el lugar a donde debían dirigirse. Mientras el principal portal de internet surcoreano colapsaba durante 5 minutos por el tráfico excesivo. La alerta fue lanzada tras el lanzamiento de un cohete norcoreano que transportaba un satélite militar de reconocimiento que finalmente cayó en el mar. Una segunda alerta, informando que la primera había sido lanzada por error, despertó enojo y frustración en la población, que ha pedido la renuncia del alcalde, afirmando que ahora nadie creería las alertas, como en el cuento del lobo. Las autoridades de Seúl defendieron la alerta, reconociendo que pudo haber sido una reacción excesiva. Analistas estiman que lo ocurrido merece una evaluación y revisión de los parámetros surcoreanos de respuesta a este tipo de situaciones.
Y de Corea del Sur venimos a Ucrania, donde se produjeron nuevos ataques nocturnos o con misiles hace pocas horas que dejaron un saldo de 5 fallecidos y 19 heridos. Esta vez el blanco fue un criadero de aves en la región de Lugansk, que recordemos sigue ocupada por el ejército ruso. Mientras tanto, el Kremlin sigue intentando minimizar el impacto del ataque con drones que se produjo en Moscú este martes y que ha generado temor entre sus habitantes. Acusa directamente a Ucrania por este ataque, pero en realidad la información no está muy clara, como lo explica César Pintado, profesor del Campus Internacional de Seguridad y Defensa en Sevilla.
La verdad es que todavía la información es muy confusa. Se hablan de 8 y 10 drones que fueron todos derribados, supuestamente, pero no hay fotos de los mismos, con lo cual pues yo no puedo aseverar que sean drones o de fabricación ucraniana o usados por ucranianos siquiera. Por ejemplo, el Switchblade 600, que sería el dron desechable, posiblemente el más avanzado que disponen ahora mismo los ucranianos, tiene una autonomía de un alcance de 80 kilómetros, digo más. El dron más poderoso que usan los ucranianos ahora mismo pues es el Bayraktar TB2, un dron de origen turco y que sí que es un dron de combate que puede pasar volando hasta 27 horas, pero que necesita del apoyo de una estación de control y su radio de acción son 300 kilómetros. Y lo que me extraña mucho de este ataque, y no pretendo yo ahora aventurar ninguna hipótesis, pero es que se tenga lugar que con drones tan al interior del territorio ruso, lo que me lleva a pensar que, bueno, o han tenido una estructura de apoyo muy potente para generar una señal y guiar unos drones al interior, o unos drones de otro tipo, ya con otra autonomía, o que directamente ese ataque haya salido desde el propio territorio ruso.
El profesor César Pintado sobre el ataque a Moscú. Mientras tanto, en Nueva York, frente al Consejo de Seguridad de la ONU, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, presentó un plan de acción para proteger la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, que se mantiene en riesgo a causa de los bombardeos cercanos que llueven frecuentemente. Escuchemos parte de su discurso.
Refer to the necessity to avoid attacks from...
Nos centramos en evitar ataques desde o hacia la planta. Necesitamos evitar la militarización de la instalación. Y cuando digo militarizar, lo que tenemos en mente es que la planta se convierta en un lugar donde esté presente, desplegado o almacenado el equipo militar pesado. También estamos hablando de la necesidad de garantizar la continuidad del suministro de energía externo. Lo más importante es la necesidad de proteger los sistemas de seguridad de la planta. Y lo decimos muy claro, evitar actos de sabotaje en la planta.
Y recordemos que Zaporilla es la central nuclear más grande de Europa y ha sido blanco de bombardeos en diferentes ocasiones, sufriendo al menos 7 cortes de electricidad desde el inicio de la guerra. Nos vamos a América Latina. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comienza su 4 año de gobierno este 1 de junio y lo comenzará manteniendo a su país en estado de excepción. A más de un año de este decreto, la ONG Cristo Sal publicó un informe demoledor en el cual exhibe las condiciones inhumanas que sufren los presos. Nuestro compañero Ubaldo Bravo contactó a David Morales, jefe de justicia transicional de esta ONG.
Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada.
Este es un fragmento del video de aniversario que el presidente Nayib Bukele publicó en sus redes sociales el pasado 28 de marzo, cuando se cumplió un año de la aprobación del régimen de excepción.
Ya no son los cuarteles generales de las pandillas. Ya no hay fiestas, drogas, grafitis. prostitutas ni salen órdenes para matar.
Sin embargo, las cárceles, que desbordan de presos que llegaron sin el debido proceso judicial, se han convertido en campos de concentración. De acuerdo con David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, cuyo informe revela una grave crisis de derechos humanos.
Definitivamente, la población privada de libertad bajo el régimen de excepción está en condiciones que sí podemos asemejar a los campos de concentración. De hecho, las personas sufren un hacinamiento extremo. Celdas con capacidad para 15 personas o 20 albergan más de 100 o hasta 200 personas. No se les da alimento suficiente. Los alimentos, el poco alimento y agua que se les da es contaminado. Sufren golpizas, hay denuncias de choques eléctricos. No se les provee medicamentos a las personas enfermas crónicas ni se les da asistencia médica. Entonces tenemos casos de personas que tenían padecimientos, no se les dio la debida asistencia y murieron. No tenemos ningún indicio de que la Fiscalía General esté investigando estas muertes, a pesar que algunas tienen estas características de violencia y podría tratarse de ejecuciones extralegales al interior de las cárceles.
De las personas que ustedes entrevistaron, ¿todos pertenecían a pandillas?
Una de las hallazgos más importantes, pero que hemos constatado a lo largo de este año bajo régimen de excepción, es que muchísimas miles de las personas que son detenidas arbitrariamente no son integrantes de pandillas. Esto es lo que está ocurriendo. Algunos testimonios de personas que han estado en estas prisiones y después de varios meses han obtenido libertad, nos refieren de que estuvieron detenidos en celdas donde entre el 10 y el 30% de detenidos eran personas, miembros de pandillas, pero la restante población de detenidos, 50, 70% eran personas que no tenían que ver con pandillas.
David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, gracias por esa entrevista para Radio Francia Internacional.
Gracias, Ubaldo Bravo. Y hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco, declarado por la Organización Mundial de la Salud para informar al público sobre los peligros que supone su consumo, la exposición al humo del tabaco sin consumirlo y también para denunciar las prácticas comerciales de las tabacaleras. En resumen, para tratar de disuadir a los fumadores de dejar definitivamente el cigarrillo y sus derivados. Paula Estañol.
Se calcula que unos 8 millones de personas mueren al año en el mundo por problemas ligados al consumo del tabaco y la lucha por erradicar esta adicción está lejos de poder ganarse, sobre todo porque es desigual. Depende en muchos casos del PIB del país, de la voluntad de sus gobernantes y del peso que pueden hacerle a la maquinaria de propaganda del lobby del tabaco. En Europa, países como Francia, con un 32% de su población adulta fumadora, han implementado un empaquetado neutro para sus cigarros o con imágenes que muestran los devastadores efectos del cigarro, tal y como lo han preconizado la OMS en su marco internacional sobre tabaco, medida similar en Holanda, Hungría y Noruega. Finlandia, por su parte, endurecerá las restricciones para fumar en público y la publicidad del tabaco con el objetivo de eliminarlo de acá a 2030. Nueva Zelanda ha dado un paso más drástico y prohibirá vender tabaco a los nacidos a partir de 2009. La OMS apuesta por estas medidas más restrictivas. Hace un par de días, su secretario general pidió a los gobiernos del mundo no subvencionar los cultivos de tabaco, reemplazándolos por cultivos de alimentos sostenibles.
Y así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas.
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Y en espera de los próximos partidos de la segunda ronda de Roland Garros, repasamos a las últimas 24 horas en este abierto de tenis parisino con nuestro enviado especial, Carlos Pizarro.
Roland Garros 2023 en Radio Francia Internacional. La vida te da sorpresas, pero Roland Garros se empeña en multiplicar la fascinación. Uno de los grandes candidatos al título, el ruso Daniil Medvedev, se marchaba eliminado a las primeras de cambio frente a un jugador procedente de la fase clasificatoria. Ese verdugo es brasileño, se llama Thiago Seibot-Wild y se ubica en la posición 172 del ATP. El martes por la tarde callaba bocas e impresionaba a los presentes en la cancha central, llevando al quinto set al reciente vencedor del Master 1000 de Roma, que se había presentado en París con la vitola de favorito. Y es que Thiago es un claro ejemplo de que los latinoamericanos han llegado a la capital francesa este año con ganas de reivindicarse. Si en la víspera se colaban 8 raquetas a segunda rueda, esta vez se completaba el cupo con otros 5 representantes más. Arrancaba con buen pie el argentino Genaro Alberto Oliveira, que llegando de la fase clasificatoria dio un paso de gigante eliminando al local Giovanni Memphis en 5 sets. Con su victoria se cumplía un sueño, teniendo en cuenta que el tenista argentino llega desde el número 231 del ranking mundial.
Es un sueño, un sueño. Soñé muchas veces con esto, con estar acá, con jugar un partido acá, y sin duda que es un sueño que estoy empezando a cumplir, porque esto todavía sigue, así que, bueno, no me quiero despertar.
Mientras tanto, en el duelo fratricida de la región, el chileno Nicolás Jarry ganaba la partida al boliviano Hugo Delien en tan solo 3 mangas para poder enfrentarse en la segunda rueda al norteamericano Tommy Paul. Ojo con Jarry, que viene de ganar el torneo de Ginebra y llega con aires renovados a jugar el Abierto de Francia.
Estoy muy contento con ganar. Nunca me he puesto una meta de ganar un partido en un Grand Slam. Estaba nervioso por ser una primera ronda y más con la gana de seguir jugando un buen tenis.
Pero las alegrías no se frenaban ahí. Aún había tiempo para abrir el tarro de las esencias e impregnar con la misma motivación a los dos últimos candidatos en estrenarse. De un lado, el argentino Francisco Cerundolo aprovechaba su estatus de cabeza de serie número 23 para batir al español Jaume Munar en 4 mangas, mientras que el talentoso argentino Guido Pella se ofrecía un maratón de 5 sets para dejar fuera del camino al local Quentin Alice.
Viva la emoción del tenis en RFI, en directo desde Roland Garros.
Este miércoles inicia la segunda rueda con participaciones de alto voltaje en el cuadro masculino. El número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, se enfrenta al japonés Toro Daniel, mientras que el serbio Novak Djokovic lo hará ante el húngaro Marton Fucsovics. El argentino Swatman se las va a ver con el portugués Borges, mientras que el peruano Varilla se enfrenta al español Bautista. Para RFI informó Carlos Pizarro, Roland Garros 2023.
RFI, la vida en el planeta.
España atraviesa tiempos de fuerte sequía, una escasez prolongada de lluvias que está obligando al país a repensar uno de sus pilares económicos, su modelo agrícola. Nos lo cuenta en su programa semanal Rafael Morán.
Aquí hay un refrán en España que dice: abril, aguas mil. Pues este año no ha caído ni una gota de agua en el mes de abril, ni una gota de agua.
Higinio Castellano es un agricultor andaluz. Cuando camina en sus olivares, constata el impacto de la sequía prolongada que azota España. A tal grado que a principios de mayo, Higinio participó en Jaén en una procesión religiosa para pedir lluvia.
Bueno, el impacto es tremendo, ¿no? No solamente de este año, porque ya llevamos 2 o 3 años con sequía progresiva. Entonces, el año pasado tuvimos un problema de que se presentaba una aceptable cosecha, ¿no? Pero empezaron temperaturas muy elevadas, de hasta más de 40 grados en el mes de mayo, a primeros de mayo, a mediados de mayo, con temperaturas de más de 40 grados, con lo cual la floración se vio pues totalmente quemada, ¿no? Entonces la producción ha sido mínima, ¿no? La producción de la cosecha pasada, 22-23, ha sido mínima, ¿no? Catastrófica, ¿no? Con falta de producción de aceite, que como verá usted, los precios del aceite están subiendo, pero claro, no tenemos producto, ¿no? Ahora mismo está el olivar en floración. Entonces, con temperaturas que estamos teniendo de más de 40 grados, llegamos así unos 10 o 15 días, también estamos sufriendo la quemada de la flor, ¿no? Por el calor. Entonces, presumimos, todavía no sabemos, presumimos de que la cosecha va a ser igual de mala que el año pasado, o incluso, podríamos decir, peor todavía.
Con casi 40 días sin lluvia y varios episodios de un calor extremo poco usual En esta temporada de primavera boreal, el campo español, apodado la Huerta de Europa, enfrentará nuevamente pérdidas de cosecha este año.
Un 12% con respecto al año anterior. Y la cooperativa, mi cooperativa, pues tuvo alrededor de un 18% del año anterior.
La peor cosecha de aceite desde hace 3 décadas. Eso fue lo que causaron la sequía y las altas temperaturas, síntomas inequívocos del cambio climático, observa el investigador Patricio García Fallos, director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación en Valencia, España.
Tiene que ver directamente con el cambio climático y por la acción del hombre. Tiene que ver por el cambio climático en el sentido de que es una obviedad decir ahora, a estas alturas, aunque hay gente que lo niegue, que la temperatura ha aumentado y está aumentando de manera constante en toda la Tierra, y nosotros no somos ninguna excepción. Este aumento de temperatura lo que está causando es, sobre todo, pues que las plantas evaporan más agua, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues nosotros sudamos, las plantas transpiran. Entonces, conforme aumenta la temperatura, las plantas tienen que transpirar mucha más agua, dependiendo de la temperatura que tenga, para poder sobrevivir y no colapsar, porque los vasos que tienen, que transportan el agua por los, y la savia, por el tronco, si hay mucha demanda de agua, pero hay poca agua que suba, se colapsa, ¿no? Hacen burbujas de aire y la planta enferma. Pero ¿qué ocurre? Como digo, al aumentar la temperatura, las plantas están evaporando mucho más. Si admitiéramos que la precipitación en los últimos años no ha cambiado, que seguimos recibiendo las mismas lluvias, aunque son irregulares en nuestra zona, siempre han sido irregulares, pero es que aparte de esto somos muchas más personas las que estamos viviendo actualmente en España, y además los procesos industriales, urbanos, etcétera, que nos suministran, hacen que el consumo de agua por cabeza, por persona, sea muy elevado, mucho más elevado que lo que era pues la generación de mis padres, por ejemplo, o yo cuando era un niño.
Los récords absolutos de temperaturas en España hace unas semanas, casi 39 grados en Córdoba, por ejemplo, obligaron varias localidades a restringir aún más el consumo de agua. En Cataluña, por ejemplo, se ha decretado una reducción del 40% del agua en los usos agrícolas y se prohíbe la limpieza de calles con agua potable. En mayo del año pasado, las autoridades españolas advirtieron que el 74% del país estaba bajo riesgo de perder su vegetación y de quedarse con suelos desnudos. En una palabra, la península ibérica corre un grave riesgo de desertificación, un fenómeno que estudia el botanista Patricio García.
Lo que se construye es, a partir de información del terreno, del clima, de los usos del suelo, de la vegetación que tienen actualmente, de la cantidad de gente que está viviendo en todas estas zonas, a partir de toda esta información se hace, vamos, una cartografía, llamémosle así, en el que podemos decir cada porción de la tierra que está con un peligro de que si el clima, con el cambio climático, se hace más seco o más cálido, va a tener, como decíamos, menos agua, porque se evapora mucho más y por tanto las plantas van a empezar a padecer. Pues habrá más incendios forestales, las plantas algunas se secarán, otras sobrevivirán. Si después de unos incendios fuertes como los que hubieron el año pasado, ahora no llueve, la regeneración de esa vegetación o incluso los trabajos de reforestación que hubiéramos podido hacer se van a ver comprometidos porque no llueve y las plantas que hayamos puesto o que han nacido espontáneamente van a morir. Entonces, si esto se repite en el tiempo, en el futuro, que es lo que predicen los modelos de cambio climático, las zonas que ya reciben de manera, digamos, histórica, menos cantidad de agua, pues la zona de Almería, Murcia, el sur de Alicante, toda la zona de Albacete y Cuenca, más hacia la zona de La Mancha, esas zonas son zonas en las que la precipitación ya es por sí escasa e irregular, pero con este aumento de las temperaturas, como le digo, va a ser insuficiente para soportar la vegetación que tienen, o incluso a veces los cultivos, o incluso a veces dar agua de beber a las personas.
¿Qué significa exactamente que el 74% de la península ibérica esté en riesgo de desertificación?
Lo que pasa es que de manera global decimos el 74% de la península ibérica está en unos parámetros en los que más pronto o más tarde, si esto no se frena, este cambio climático no se frena, podrían llegar a desertificarse. No entendamos como que se va a convertir España en el desierto del Sáhara en unos años, no, pero digamos que esa zona intermedia que ya tenemos, el sur de Almería y de Murcia, y hay zonas con vegetación muy parecida a la que hay en el norte de África, bueno, exactamente la misma, las mismas especies que hay en el norte de África, y esa situación es de siempre, histórica, de miles de años atrás. Lo que pasa es que en esos momentos, esa zona que tienen espartos, que tienen pequeños arbustos y mucho suelo desnudo, que ya le digo que ya existe en España desde hace milenios, se está expandiendo y se va a expandir, que es lo que dicen los modelos, si las condiciones de aumento de temperatura se prolongan.
La multiplicación de los episodios de sequía ha llevado a España a racionalizar el uso del agua, pero los ecologistas estiman que se debe ir más allá para revertir la curva ascendente de la superficie agrícola de regadíos. Ha aumentado un 20% en las últimas dos décadas. Julio Barea, responsable de campaña en la ONG ambientalista Greenpeace e hidrogeólogo, cuestiona el modelo agrícola intensivo dedicado a la exportación de frutas y verduras que necesitan grandes cantidades de agua.
La sequía que estamos sufriendo en los últimos tiempos, tenemos que decir que España lleva 3 años con niveles de precipitaciones de lluvia por debajo de lo normal, con lo cual podemos decir que andamos ya 3 años en sequía, pues es causa del modelo que tenemos planteado de gestión de agua, un modelo que se está llevando pues el 80%, una agricultura bastante ya insostenible, una agricultura de regadío intensivo e industrial. Estamos dejando de lado lo que es la agricultura tradicional, la agricultura familiar, y esto se está notando porque muchas personas pues están teniendo que dejar el campo precisamente porque no pueden competir con estos precios, y se suma pues precisamente a esa falta de lluvia, se está sumando pues también ese incremento de la demanda de agua, con lo cual es un cóctel bastante peligroso. Incluso tenemos que ver que en España se ha puesto en regadío muchísimos cultivos que eran de secano tradicionalmente. En España, pues es un país seco, se han plantado pues olivos, se ha plantado vid, se ha plantado almendros, se han plantado pues especies que no hacía falta regar, y sin embargo estas especies se han transformado en demandante de agua porque se están regando para conseguir cosechas más grandes, con lo cual lógicamente tenemos un problema. Hemos pasado, además de todo el regadío que hemos aumentado, hemos puesto en regadío árboles y cultivos de secano. España, en vez de parecer un país más cercano al norte de África, parece un país nórdico, y no lo es. Somos más bien un país pues del norte de África que del norte de Europa.
Y para regar las extensas superficies agrícolas han surgido con los años cientos de represas y embalses que también llegan a sus límites de funcionamiento. Los embalses españoles, por ejemplo, están solo al 50% de su capacidad este año. Julio Varía.
España es el país de Europa con mayor número de grandes embalses, con lo cual sí que se ha basado en los últimos años en la construcción de estos grandes embalses. Embalses que nunca se han llenado al 100%, incluso desde el año 2012 no hacen más que descender el volumen que van acumulando, a pesar de que haya habido años con más lluvias, con lo cual no es un sistema que esté funcionando. Está claro que lo que tenemos que trabajar es en la demanda, ese consumo que tenemos absolutamente desproporcionado y absolutamente fuera de sostenibilidad, no tiene ningún sentido. Y ahora también se están utilizando en muchos casos también los recursos de aguas subterráneas, y estamos viendo cómo desgraciadamente, bueno, pues estas aguas subterráneas también se están afectando de forma muy negativa. Tanto es así que el 44% ya de las masas de aguas subterráneas disponibles en España están en mal estado, es decir, o están sobreexplotadas, es decir, que se ha sacado más agua de la que tienen, o están contaminadas, que es incluso peor.
La escasez de agua ha llevado a los españoles a desarrollar alternativas como la depuración de aguas residuales o la construcción de plantas de desalinización para utilizar el agua de mar. Existen 6 plantas de este tipo en la provincia de Almería, pero no son una solución viable, según el ambientalista Julio Varea de Greenpeace.
La desalación es una técnica más para poder aportar agua, pero lógicamente es una técnica que tiene muchos impactos también. Es una técnica que se debería estar utilizando pues en casos extremos, sobre todo y principalmente para poder dar de beber a las poblaciones que no tienen agua. Pero no se nos olvide, la desaladora solo sirve para zonas costeras. Estamos hablando que se puede llevar el agua desalada 100, 200 kilómetros a lo sumo hacia el interior, no más, no se puede llevar más para allá. Con lo cual, los problemas no solo se van a solucionar con desaladoras, porque como decimos, tienen un gran impacto. Son fábricas que necesitan gran cantidad de electricidad, es un litro de agua, son kilovatios. En este caso, bueno, pues es una energía muy grande. Y luego tiene otro problema, que el 50% de lo que se desala, es decir, de un litro, podemos sacar medio litro de agua dulce, pero lo sacamos otro medio litro de agua hiperconcentrada en sales, que se llama salmuera, y que se tiene que arrojar al mar. Bueno, pues que hay especies muy sensibles a estos cambios salinos y que se puede ver muy afectadas por estas salmueras que se están arrojando.
El gobierno español y los científicos comparten el consenso de que ya no se pueden extender más las superficies agrícolas de regadío, Por su parte, el sector agrícola de momento no está dispuesto a repensar un modelo que le ha generado importantes ingresos. Pero la escasez hídrica se agrava con los años, según reconoce la propia Organización de Agricultores y Ganaderos Españoles, COAG. La falta de agua afecta al 60% de los cultivos españoles y causó pérdidas irreversibles en 3,5 millones de hectáreas de cereales este año.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.